Fin de semana, tiempo ahora para nuestra entrevista de actualidad. Saludamos a la senadora de Geroa Bai, Social Verde, Uxue Barkos. Egunon, señora Barkos.
Egunon.
Gracias por estar hoy con nosotros en Radio Euskadi. Lo decimos en la revista de prensa, está publicado hoy una entrevista en una cabecera navarra con el vicepresidente Félix Taberna. Dice que el gobierno de Navarra es un gobierno tranquilo y que funciona. La relación entre socios es buena, ¿es así? ¿Es un gobierno tranquilo que funciona?
Siempre es un gobierno que ha dado estabilidad a la política navarra desde el momento en el que comenzó a funcionar hace ahora ya 5 años. Eso no quiere decir, lógicamente, que no existan diferencias entre socios. Lo hemos visto, bueno, pues, por ejemplo, con un reciente aprobado decreto de méritos en euskera, que en opinión de Geroa Bai, como socio principal del gobierno, queda, en fin, muy corto para lo que es la realidad navarra y para lo que el conjunto de esta sociedad desea. Y me remito a las pruebas. Es cierto que los porcentajes de euskaldunes en Navarra es bajo en el cómputo global, pero sube de manera exponencial según van avanzando las generaciones más jóvenes. Bueno, este tipo de cuestiones que generan, claro que sí, diferencias, que generan a la hora de trabajar tensiones, pero que en cualquier caso, insisto, no es óbice para trabajar, por dar estabilidad, y esto es lo importante, al conjunto de la sociedad navarra.
Otro asunto que también está creando también preocupación en la ciudadanía y quizá también algo de tensión o de preocupación lógica en el seno del gobierno, es el asunto de las listas de espera en Osasun Bidea, un asunto complicado en la comunidad. Tras el verano ha habido un aumento de personas en esa lista que ahora mismo suman más de 70.000, también récord en los días de espera media. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No se han podido implementar las medidas que trataban de poner fin a esta situación? ¿Por qué ha ocurrido todo este verano?
Sí, se implementan y además funcionan, lo que no quiere decir que en momentos estacionales enormemente críticos, como es el verano, y veremos otro repunte. Esto es decir, responde a una realidad, y a una realidad estructural, además de a una manera de trabajar que viene de años atrás, ¿no? Pero tiene su espacio o su momento estacional. El verano, todos sabemos, lógicamente por las vacaciones del personal sanitario, se generan este tipo de tensiones con números que van aumentando. Pero es cierto también, y lo explicaba yo creo que con rigor el consejero Domínguez este pasado jueves en el Parlamento de Navarra, tiene también razones que están perfectamente detectadas ya, y tiene sobre todo un paquete de medidas que lo hemos visto en mayo y junio, ha funcionado enormemente. Es verdad también que en este verano, con un número de personal sanitario menor al que había otros años por circunstancias varias, ha conseguido que ese crecimiento no sea exponencial. De todo esto vamos trabajando, y sobre todo se están trabajando en medidas, se están poniendo los medios, y digo más, se están poniendo también los medios estructurales a través de herramientas como la ley de salud, que entra ya en el Parlamento, está empezando a ser ya tramitada o hablada con los grupos parlamentarios, y que permitirá acometer todo este tipo de problemas, todo este tipo de realidades con medidas que, como digo, en junio, septiembre, perdón, en mayo, junio dieron resultado. Tenemos que recuperar ahora esa senda para ir reduciendo esas listas de espera, que hablan sobre todo de un problema de accesibilidad a la sanidad pública.
Desde el propio gobierno, el Partido Socialista proponía en recientes jornadas incluso la utilización de la inteligencia artificial para mejorar ese tratamiento, la mejora de los datos, las listas de espera. No es una competencia del Partido Socialista. ¿Cómo toman ustedes este tipo de aportaciones? ¿O podría llegar a implementarse?
Todas las aportaciones son válidas, sobre todo cuando se hacen desde el ámbito de la colaboración y del conocimiento. La inteligencia artificial, yo creo que ahora es un elemento que ha entrado en el debate general, en el debate de la sociedad con especial fuerza, cuando ciertamente la inteligencia artificial es una realidad en nuestras vidas hace tiempo. Mire, es que yo recuerdo, es decir, que no es nuevo, en la legislatura 2015-2019, digo, la aportación que se nos hace, ya se empezó a trabajar, y además con profusión ya ha dado buenos resultados, por ejemplo, todas las herramientas digitales para ayudar en la agilización de los diagnósticos. Esto, como digo, ya es algo que se está implementando. Yo confío enormemente una persona como Fernando Domínguez, como el consejero Domínguez, que está haciendo un trabajo ímprobo de verdad, con su equipo, que es gente que viene de la propia sanidad pública navarra, que conoce bien la casa, que necesitan tiempo. Porque es verdad, en fin, que venimos de unos años en los que los lastres que nos dejan son altos. Escuchaba el otro día, no sé quién decir, claro, es que las cifras de lista de espera son históricas, lo llevan siendo desde el año 2019. En fin, claro, cada vez. Pero, insisto, hay un elemento para dejar trabajar a quien en estos momentos tiene la responsabilidad, el conocimiento, la ambición y el empeño. Esto es muy importante, la honradez en el trabajo en este sentido. Es decir, el programa o las medidas que se están implementando han dado muestras en meses. Que podía hacerlo, de que funcionan. Vamos a ver efectivamente que todo ese trabajo empieza a dar frutos, sobre todo en beneficio de la sociedad navarra. Mm.
El gobierno foral acaba de dar a conocer el techo de gasto para 2025, 2,4% de aumento, algo menor que lo acordado en el año anterior. Se retiran ya esos incentivos de los fondos europeos. Crece el presupuesto, pero habrá que priorizar materias. Seguro una negociación quizá más dura que en otras ocasiones.
Bueno, y hay que... Yo diría, mire, yo he conocido años siempre malos en las responsabilidades que me han correspondido, o bien al frente del Gobierno de Navarra, o bien al frente de uno de los grupos que apoyan al Gobierno, en este caso, con la presidenta Chivite al frente. Yo no he conocido, desde luego, nunca vacas gordas, eso se lo aseguro, tiempos de vacas gordas económicas en el conjunto de la sociedad, pero me imagino que hasta quienes conocieron aquello, nunca un presupuesto suficiente para toda la ambición que un equipo político tiene, ¿no? Y por lo tanto, en fin, las negociaciones siempre son y han de ser ambiciosas, y por lo tanto, bueno, pues en la negociación también con momentos en fin, de la tensión lógica en estas circunstancias. Pero lo que sí es cierto es que en estos momentos volvemos a una senda de regla de gasto. Esto, que no sé si será tan severa por lo que estamos viendo en Europa como a veces se nos anuncia, pero a una senda de regla de gasto en la que, insisto, espero que no volvamos a aquellos años de austericidio absolutamente inaceptable, y además que se ha demostrado que no funcionó. Volvemos a un momento en el que efectivamente enfilamos el final de los Next Generation, pero fíjese, aquí creo que especialmente Navarra, como creo que el resto de territorios forales, debemos ser enormemente ambiciosos. Es el discurso de Geroa Bai, pero es que creo que es una de las grandes herramientas en exigir del Gobierno central, del Gobierno Sánchez, la territorialización en esta recta final de esos fondos. Y por lo tanto, que desde las comunidades autónomas, desde los departamentos, podamos en estos dos años y medio que restan para la ejecución de los Next, podamos llegar al aprovechamiento de todos esos fondos que en el conjunto del Estado español tienen un muy mal balance, muy mal balance en la gestión que se ha hecho precisamente por esa no territorialización. Por lo tanto, tenemos margen para trabajar. El techo de gasto, usted lo apuntaba, un 2%. Vamos a ver cómo evoluciona el ingreso en esta recta final de 2024, pero quizá tengamos margen para poder ser un tanto más ambiciosos en lo que preveamos para el año 2025. Hay todavía herramientas y elementos que nos van a permitir seguir trabajando para tener los mejores presupuestos.
Hablando de presupuestos, hablando de financiación, ¿teme que el acuerdo con ERC para la financiación de Cataluña y la negociación que el gobierno español quiere abrir con el resto de comunidades afecte, en su caso, el convenio navarro?
Vamos a ver, ya afecta de alguna manera tanto al convenio como al concierto, y lo hemos visto la semana pasada, la anterior, en el Senado. Claro que afecta primero porque incluso a veces se cuestiona aquella, yo creo que desgraciada expresión sobre un convenio catalán solidario, oiga que no lo es, el convenio navarro, el concierto de la comunidad autónoma vasca, fíjese, con aportaciones en torno, por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo navarro, oiga, un 1,6 desde que comenzó en el conjunto de la geografía peninsular la construcción de redes de alta velocidad, el 1,6 de todas aquellas obras que se llevan haciendo, pues aportación navarra anual. Seguimos sin tener una sola apuesta decidida y definitiva por traer a Navarra de una manera sólida y real las altas prestaciones a través de una línea ferroviaria. Entre otras cosas, porque mire, no hacerlo por Esquío supone dejar fuera a Navarra. Yo hay veces que no comprendo desde apuestas de algunas formaciones, y cuidado, que territorialmente comprendo que las apuestas puedan llevar un punto u otro, Guipúzcoa o Araba, pero tengo muy claro que teniendo Gasteiz como tiene, en cualquier caso, por otras líneas, la vía decidida, tengo muy claro que Navarra depende de una manera absolutamente definitiva de que, si es posible, y así lo demuestran los estudios, por una cuestión medioambiental, y parece que sí, si es definitivamente posible el paso por Ezkio, Navarra estará en esa línea de territorios forales conectados con la Europa continental, y si la decisión, por razones económicas, insisto, si no son las medioambientales, que parece que no, y si la decisión es la conexión por Vitoria, esto dejará fuera a uno de los territorios forales, y esto, en fin, en términos de otras muchas cosas, pero de desarrollo socioeconómico de Navarra, de Nafarroa, es definitivo.
Uh-huh. Por tanto, la opción de su formación está clara, Esquío, y a nivel de gobierno, este asunto está cerrado. El Ejecutivo que preside María Chivite alude a la necesidad de esperar a estos informes técnicos definitivos, pero sí es cierto que hemos escuchado a responsables del PSN que sí han destacado más los inconvenientes en este caso de Esquío.
Yo coincido absolutamente con la presidenta, con la presidenta Chivite, en que no puede ni debe haber decisiones antes de tener encima de la mesa los informes, por cierto, con el mismo grado de detalle con que se han podido hacer otros, y sobre todo con cifras actualizadas y reales sobre los costes. Con lo que no puedo estar de acuerdo es con que no se advierta que si no es Ezkio posible, Navarra va a tener muy difícil estar en esa ecuación de conexión de altas prestaciones, viajeros y mercancías, de conexión con la Europa continental por la vía ferroviaria. Que la brecha que deja en Sacana el llevar la alta velocidad por esa vía es enorme. En fin, son circunstancias que creo que se deben advertir, a la espera de los informes, por descontado, pero que se deben advertir. Y con respecto a la defensa de cualquier otra posibilidad o cualquier otro o la otra alternativa desde Navarra, pues creo que es más bien en ocasiones plegarse innecesariamente a la posición de un ministerio que desde el primer momento, yo lo recuerdo bien, mire, en 2018, que es cuando se establece estas dos posibilidades, estábamos en el gobierno, yo estaba al frente del gobierno foral, el Partido Popular, que hoy dice defender la otra posición, tenía la responsabilidad en el ministerio, y el único factor determinante desde una perspectiva navarra para ver esa conexión por Gasteiz era el económico para el Estado, que el kilómetro es más barato, punto, y no era otro. Hoy con el Partido Socialista al frente de... Y entonces, por cierto, el Partido Socialista de Navarra apostaba por Ezkio, y así lo llevó en el 19 en su programa. Hoy, con el Partido Socialista en el gobierno, pues quien tiene la responsabilidad del gobierno central y, por lo tanto, quien ha de responder económicamente a esta infraestructura vuelve a tomar la misma determinación. Creo que este es un argumento que, como navarras, navarros, no podemos aceptar y lo debemos denunciar. Si la única razón es el coste del kilómetro, no lo vamos a aceptar. Mire, yo se lo decía en el Senado al ministro de Transportes, que, en fin, siendo él alcalde de Valladolid, aceptó gustoso la conexión con la alta velocidad con su ciudad en uno de los tramos más costosos y más caros, porque así debía ser de las conexiones de la alta velocidad entre Madrid y de manera radial en este caso, entre Madrid y Valladolid. Y que, por lo tanto, exijo al ministro Puente la misma sensibilidad que cuando él defendió los intereses de su ciudad.
Esta semana, señora Barcos, finalmente ya el Congreso de los Diputados ha ratificado el traspaso de la competencia de tráfico a Navarra con la aprobación de la modificación de la LORAFNA. Se blinda así ya la transferencia, un camino que comenzó precisamente cuando usted estaba al frente del gobierno foral. Y ya son años, parece que se cierra ya este recorrido.
Sí, pues fíjese,
de cumplimiento. 18,
6 años, años ya, pero son muchos más los años que llevábamos de incumplimientos en torno a hacer efectivas las competencias reconocidas en la LORAFNA. Son ya 42 años. Sin que hubiéramos visto una competencia. Sí, desde el 18 que con el presidente Sánchez acordamos que vamos a acometer la culminación de esta transferencia. En pocos meses aquel gobierno puso encima de la mesa del gobierno central un protocolo de convenio para acometerlo y ahora se sustancia uno de los trámites. Ahora tenemos que seguir trabajando. Sí. Aquí no está nada terminado, pero sí es verdad que cuando menos queda acreditada en la ley. No le engaño, a mí el trámite del otro día no me produjo alegría ninguna. Yo creo que hubo uno de los portavoces, creo recordar que Aitor Esteban subrayaba algo que yo comparto absolutamente. No debiéramos haber llegado a una reforma de la LORAFNA, de ninguna de las maneras, para asumir una competencia que tanto por ser derecho histórico, diría incluso que por el reconocimiento de los mismos en la Constitución, ha cuestionado el Tribunal Supremo. Pero del mal el menor, estamos de acuerdo, oiga, pues reformemos la LORAFNA, recojamos una competencia. Fíjese, es que estaba tan incardinada en la realidad y en el ser que la propia policía foral, cuando nace a principios del siglo XX, nace precisamente como policía de carreteras. Por lo tanto, en fin. Pero bien, como digo, del mal el menor no es el procedimiento que creo a ningún fin navarro, navarra, más le pueda alegrar. El cuestionamiento por parte del Supremo de cuáles son, o el establecimiento de cuáles son las competencias y por tanto los derechos históricos de esta comunidad, pero bien, como digo, aprobado está, continuemos, sigamos y a ver si podemos cerrarlo.
De todos modos, el Partido Popular en su trámite por el Senado pues se va a poner, porque así lo hizo también en el Congreso de los Diputados. ¿Cuál es el ambiente de la Cámara Territorial? ¿Qué balance hace de este año como senadora? Y le pregunto también si ha notado alguna diferencia en esta segunda etapa suya en las Cortes, señora Barcos.
Sí, absolutamente, sobre todo porque fíjese, el Partido Popular, y esta es una circunstancia que no se produce muy habitualmente, el Partido Popular cuenta con una mayoría absoluta en el Senado, que utiliza, lógicamente, como cámara de resonancia a sus propios posicionamientos políticos partidarios, sobre todo a sus estrategias, legítimas todas, de llegar y de acceder a la Moncloa, pero de un modo un tanto torticero. Y luego en una realidad, fíjese, el otro día me hacía esa reflexión, en una realidad que le desconecta absolutamente de muchas de las situaciones que políticamente se viven en diferentes territorios del conjunto del Estado, ¿no? El otro día se da la circunstancia de que el Partido Popular consiguió tener el primer senador catalán a la vuelta de las elecciones en Cataluña, el primer senador catalán en el seno de una mayoría absoluta. Fíjese qué cosas, ¿no? Claro, con qué sensibilidad se enfrenta ese grupo mayoritario a situaciones que se están viviendo hoy en Cataluña. Pues yo creo que muchas veces alejados, como digo, de ese día a día, por más que la representación del Partido Popular, no tengo ninguna duda, en el Parlamento de Cataluña representa la voz de quien les votó. Pero insisto, sin una mayoría absoluta, sin un solo representante, sin ningún solo senador de uno de los territorios más poblados, ¿no? Y que al final definen las diferentes cámaras. Bueno, en ese sentido pues, se producen circunstancias, como digo, por las propias necesidades y urgencias del Partido Popular, como las de cualquier otra formación política, pero en esas circunstancias tan especiales, pues a veces una distorsión clara, como el hecho, por ejemplo, de que efectivamente, y como bien dice, cuando esta reforma de la LORAFNA pase por la Cámara de Representación Territorial, la supuesta Cámara de Representación Territorial, el Partido Popular va a tumbar, y además lo digo así, va a tumbar esta reforma, volverá al Congreso sin mayor pena ni gloria, pero bien, va a tumbar esta reforma al noble grito del quieren echar a la Guardia Civil. De verdad, a veces es todo un absoluto sinsentido y yo creo que el esperpento de Valle Inclán, a veces ese espíritu toma forma en el Senado, pues con momentos como este que le estoy contando, que se va a producir.
Una última cuestión, quizá algo más personal y brevemente, porque tenemos ya el tiempo encima. ¿Está a gusto, señora Barcos, en el Senado o echa de menos esta presencia pública, esta primerísima línea de la política?
No, en absoluto. Yo creo que son momentos en la vida y también en la vida política de las uh-huh. personas. Yo sigo apasionantemente y apasionadamente la vida de Geroa Bai, en la que estoy perfectamente inmersa, uh-huh. pero con una, digamos, vida pública política, bueno, pues que tiene ahora otro momento, y creo que así debía ser.
Uh-huh. Pues Uxue Barkos, senadora de Geroa Bai Social Verde, es un placer, como siempre, charlar con usted. Muchísimas gracias por estar hoy en la radio pública.
El placer es mío, de verdad.
En Radio Euskadi, nahi duzun arte. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, benetan.
Agur. Casi las 9 de la mañana, con esta entrevista a la senadora Uxue Barkos de Geroa Bai. Llegamos a las 9 de la mañana, tiempo para el boletín informativo y la sintonía también de nuestros compañeros de Más que Palabras, aquí en la sintonía de Radio Euskadi.